cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol.
I per què participa la banda sonora de...
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Músico con soul.
Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I feel real bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Auxilio, lo que quieras, como quieras, auxilio. Cuando pides y no tienes auxilio, para niños que no comen auxilio. Yo te pido una vez más, goodbye bye, goodbye bye, goodbye bye bye bye.
Estáis en Radio Nicosia un día más, la tarde de 4 a 6, Radio Nicosia en Contrabanda FM. Y bueno, yo no soy el coordinador, estamos esperando a Luisa, que es la coordinadora que propuso de tratar el programa del pensamiento, que es el pensamiento para todos nosotros, que es esto que tenemos en la cabeza de pensar, las ideas, los sentimientos, cómo expresamos o cómo sentimos, que luego pues, abres tu cráneo y ves que tienes ahí un trozo de seso, por decirlo, y dices, y aquí están los pensamientos. Seguramente no habrá un mapa específico de ese sentir o de ese pensar, ¿no? Y eso lo iremos tocando en la radio, como siempre, el tema del pensamiento. Con tal de que venga Luisa, la dejaré coordinando. Y lo trataremos, como siempre, con sus reflexiones y sus experiencias y un debatir sobre el tema. Y tenemos invitados que ahora mismo, no me acuerdo, son muchos invitados, pero dentro de un rato os diré quiénes son. Y vamos a dar un saludo a todas las radios amigas. ¡Qué locura de radio! Parla, Madrid. Potencia Mental, Porto Alegre, Brasil. Bola 8 de Madrid. Flagola, Trieste, Italia. O Parla, perdón. Utopía, Madrid. La Colifata de Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas, en Asturias. León Dit, Toulouse, Francia. La Puerta de Tannhausen, en el Carmelo, Barcelona. Aurora de Lisboa, Portugal. Espatina en Embrague, en Sal, Girona. Radio Bomba, Brasil. Efecto Dopamina, en el sur de Tarragona. Radio Vilar de Voz, en Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Barataria, en Vilanova de la Geltrú. Se va la olla, en Andorra. Radio Resaca, en Barcelona. Podemos Volar, Costa Rica. Radio Caliu, Gracia, Barcelona. Radio Total Normal, Suecia. Radio Chango, en Barcelona. Radio Citrón, en París, Francia. Radio Misterella, en la Marina Alta. Radio Power FM, en Huaytón, Polonia. El Fil de la Troca, en Rubí, Barcelona. Radio Abierta, en México. ABC.radio, Anasap, en las ondas, en la tierra estella de Navarra. Radio Los Inestables, Córdoba, Argentina. Pum, Sis Radio, en Reus. Radio Cuca, Oviedo, Asturias. Y por último, el refugio de Radio La Mina, San Adrián del Besós, en Barcelona.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Vamos ahí con la reflexión primera de Santi y esperamos a Luisa con mucho anhelo, con mucho cariño, con mucha espera. Y ven corriendo, Luisa, que te esperamos. Y bueno, empezamos con la reflexión de Santi. Santi, cuando quieras.
Gracias, Alberto. Las corrientes de los pensadores como precursores de revoluciones filosóficas, políticas, religiosas, grupos de polos opuestos se oponen con su forma de pensar, diferentes divergentes, los científicos frente a los religiosos practicantes, también los liberales frente a los comunistas, los franquistas frente a los separatistas. Muchos quieren que se imponga su verdad sobre los demás a cualquier precio, convirtiéndose desenlaces en conflictos, en guerra declarada o de guerrillas. Las escaramuzas por rivalidades se transforman en traiciones. Los espías son sujetos que investigan tramas mediante estrategias, cómo malograr o sabotear los planes del enemigo. El enemigo es muchas veces el que piensa diferente, el que practica, el participa de una misma doctrina, el que se opone, subleva. En la historia reciente, aunque no contemporánea, la era preatómica, los pensamientos de individuos que aplauden el racismo, la xenofobia, el machismo, adoctrinan con el resentimiento, el odio, desean la violencia. El ejemplo más claro, el libro de Mi lucha, del dictador, el Führer Adolf Hitler, alemán. En el descontento, el pensamiento lo sabotea la sinrazón. La democracia como forma de gobierno más justa e imparcial posibles se ve atacada en su integridad por la incultura, la injusticia o los prejuicios.
Bien, bravo.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, que iba a decir que yo el lunes en la asamblea que hicimos de para preparar el trabajo de los pensamientos me refería al pensamiento como a la reflexión que llevo en la cama que me trae loco. Lo que me cuesta dormir a veces dando vueltas en la cama por las preocupaciones, por el día a día, por lo que tengo que hacer mañana, lo que es más importante, por qué me he peleado con esta persona hoy o qué problema tengo que resolver para mañana porque es muy urgente resolverlo, porque con tanto me resuelva me dormiré. Y entonces ese come coco no para de y me quiero solo sujetar ni en la forma de respirar, porque si encima pienso en la forma de respirar, ni me duermo. Entonces, pues llega un momento que voy pensando cosas altruistas, que no tienen nada que ver con mis problemas. Y llega el abstracto, llega un momento que es el umbral del subconsciente con el consciente, o sea, el consciente con el subconsciente de mi mente, y llega el abstracto. Y me doy cuenta de que estoy en ese umbral del consciente con el subconsciente, y yo, el Alberto dice, uy, menos mal, estás llegando ya a soñar, qué bien, ya puedo descansar. O sea, yo mismo me doy cuenta, ¿no?, de que ese absurdo me desencadena al momento de descansar o el de soñar, el momento del REM, ¿no?, que tenemos este, el de los sueños, en que en los sueños siempre soy un superhéroe, puedo volar, puedo hacer cosas que son increíbles, ¿no? En la vida real no lo puedo hacer, o sea. ¿Pero tú qué opinas, Óscar?
Que a veces de pensar demasiado es malísimo. Porque, por ejemplo, imagínate que te regalan hacer un deporte de aventura, por ejemplo, hacer puenting. Estás ahí en la barandilla, atado con la cuerda, los mosquetones y todo, y cuando empiezas a pensar, no te tiras.
La cagas.
Ahí piensa.
o no te tiras.
Pero si te lo piensas, no te tiras. Sí. Y por cierto, los que hacen puenting hay que recordar que se tiran con cuerda.
Tienen que estar sujetos. Y bueno, y esto que decía yo, ¿tú tienes problemas a la hora de dormir?
No.
Porque yo creo que uno de los problemas más importantes de las enfermedades que con diagnósticos de esquizofrenia o diferentes son a veces el descanso, el no tener un continuo descanso o quedarse algunos días sin poder dormir, ¿no? Sin poder descansar. Eso llega a taladrarte la cabeza o a pegarte un hachazo en la frente y los sentimientos se los tienes a flor de piel, ¿no? Escuchas cascar un huevo, hacer una tortilla a la otra punta de tu barrio, ¿no? Estás con la mujer haciendo la cocina y tú lo escuchas, ¿no? Escuchas cosas y sientes cosas que nunca las habías sentido. Y es porque necesitas descansar, es muy importante el descanso. Y ya digo, yo 3 días que yo esté sin descansar es incluso peor que 3 días sin comer.
Bueno, es que un pensamiento, cuando estás durmiendo, un pensamiento se puede enlazar con otro pensamiento, se puede enlazar, y que yo sepa, creo que el cuerpo humano puede aguantar hasta 11 días sin dormir. Mi récord está en 3 días, 3 días y medio.
3 días y medio sin dormir. Y te quedas malo, ¿no? ¿Te pones malo?
No, al final acabé en al final de la línea de autobús. Me quedo dormido en el autobús y me despertó el chofer.
Sí.
Y eso, al final acabas con la... Si 11 días sin dormir,
es imposible. Y el trastorno este puede llegar a ser que tienes una pauta que duermes mucho y otra pauta que no duermes nada.
Claro.
Bueno, yo llegué a estar ingresada por eso. O sea, yo... Me iba a dormir, pero no podía dormir. Entonces me levantaba, iba al despacho, ahora dibujaba, la ponía música, llamaba al teléfono de la Esperanza y así yo que sé cuánto tiempo. Y claro, llegó un momento en que estaba fatal y me tuvieron que ingresar. Es que no dormía, si no hubiera dormido.
No, que això, el tema de no dormir que és ja causa quasi matemàtica de tenir... de trobar-te malament, no? Dormir,
sí, és molt important.
És molt important i dormir i descansar també.
Sí. Y que bueno, está el programa no viene del sueño, pero el desencadenante de no dormir es que el pensamiento ya no lo puedes llevar en tu dirección correcta, ¿no? O sea, ya no puedes estar controlando la forma de pensar que tienes, porque el descanso que no tienes dificulta la manera de pensar tuya y entonces puede ser que desencadene en un problema de orden psiquiátrico o de depresión o de relaciones del entorno, ¿no? O sea, tú no descansas y estás normal y los demás que sí que descansan te ven a ti y tú no paras de tener de sabú, ¿no? De esto es de decir, esto lo he vivido, ¿y esto por qué? Porque estás ido de no dormir, de no descansar.
Eso que me has comentado antes de que ya estás durmiendo y en la fase en que estás soñando. Yo sé que de mucha peña que cuando está durmiendo al lado de la bueno, al lado de la bicicleta se mete su libreta y el boli, porque cuando a lo mejor está soñando y de repente se despierta y para no olvidarse el sueño, pues anota todo lo que ha soñado, pero a saco.
Sí.
Jo volia dir que a vegades també amb el tema de que estem tractant del pensament i tot això, doncs que a vegades podem tenir pensaments negatius que serien que dius que no, que van contra tu mateix, no? Que et tires teules a la teva pròpia taulada, però després has de tenir la suficient habilitat per dir, bueno, dir-te un pensament positiu per contrarrestar
el negatiu. Sí, claro,
tu mateix,
claro.
Crees un pensament positiu per per dir,
bueno,
això s'ha de tirar endavant i s'ha de...
Está muy negativo, bueno, negativo no, un poco pachucho de esto, y me dice, déjame el jovencito Frankenstein, ¿no?, del Mel Brooks, ¿no?, que es una comedia muy, muy, muy ácida, muy buena, ¿no?, y dice, es que la necesito porque tengo ganas de reírme, ¿no?, y necesito reírme, ¿no?, y viene al caso de eso, de estar apenado y estar triste, porque si el pensamiento verdaderamente tuviéramos el don de poder llevarlo al camino donde lo queremos llevar sería, yo qué sé, media perfección, ¿no? Y que después de todo eso, el pensamiento tiene la capacidad de, como decimos, de viajar más rápidamente que la luz o que el pensamiento va... Es una corriente mucho más rápida que los neutrinos, que se ha visto que ha sido un fallo, ¿no? Pero que después de todo eso, el pensamiento puede darle forma a cosas que deseamos. Puede estar viendo cosas con los ojos abiertos y con los ojos incluso cerrados, ¿no? No sé qué pensarán los invitados de esto. Si algunos animáis a querer hablar sobre ello, podéis hablar un poquillo. ¿Tenéis un poco de temor? ¿Alguien le cuesta dirigir sus pensamientos en...? A ver, Xavi, que tiene tablas. Venga, Xavi.
Hombre, yo por experiencia personal sé de pensamientos que son intrusivos, que no controlas. Son pensamientos que asustan, que hacen daño. Son pensamientos que constantemente tienes en la cabeza, independientemente de lo que estés haciendo, que te impide concentrarte, en una conversación, en la lectura de un libro, en ver una película, por ejemplo. Es propio del trastorno obsesivo compulsivo. Pueden ser pensamientos en los que uno piensa que, yo qué sé, puede provocar una catástrofe.
El que no tiene ganas de vivir la vida, ¿no? Porque muchas personas se hostian de esto también, ¿no? De llevarlo mal,
pero
¿no?
Más que nada son pensamientos que van dirigidos a la desgracia ajena. O sea, no son pensamientos.
Sí, pensamientos. Entonces,
puede ser que
haya
gente que piense que se quiere matar o lo que sea, pero realmente son pensamientos. Por ejemplo, sales a la calle y piensas, bueno, pues yo... la primera persona que encuentre, pues la mato, por ejemplo, ¿no?
Puede ser que
tengas el pensamiento de que hayas deliberadamente dejado abierta la espita del gas, por ejemplo. Mm-hmm. Entonces provocarías una gran catástrofe.
Sí, una gran catástrofe.
Y entonces luego, pues yo en el 2003 estuve ingresado por ese motivo. Y claro, salía constantemente a la calle porque tenía esa idea. En tal lugar pues había sucedido aquello, pero iba simplemente para ver si había alguien, si había un tumulto, si había policías, si había curiosos. Pero claro, es que siempre te cruzas en la calle con alguien, ¿no? Y entonces consigues un equilibrio que es muy precario, ¿no? Porque inmediatamente cuando llegas a casa, entonces piensas en otra persona con la que te has cruzado. Y por lo tanto tienes que volver a salir para volver a conseguir esa estabilidad efímera, ¿no? Entonces yo una vez leí un artículo muy interesante que lo titulaba así precisamente, los pensamientos que nos dan miedo. Entonces hay dos maneras de... No sé, por lo que leí en el artículo parece ser que lo mejor es dejarlos correr. Porque contra más te opones a ese pensamiento más se resiste y más se apodera de ti. Pero claro, por otro lado, esto es algo muy difícil porque, bueno, lo único que puede pasar es que te olvides momentáneamente, pero en fases agudas...
De la realidad que tienes en tu entorno, ¿no?
Lo tienes siempre.
Sí, sí, sí.
Y es más, incluso yo creo que es algo que no tiene curación. Lo que pasa es que te montas tus estrategias y lo vas llevando pues lo mejor que puedas, ¿no?
Sí.
Y en cuanto al sueño que hablabais, pues sí, dormir es importante porque yo también he pasado varias fases de insomnio. He pasado el insomnio de estar toda la noche y dormirme a las 5 o a las 6 de la madrugada. Luego, ahora mismo tengo el insomnio contrario, un insomnio que a las 3 o las 4 ya me despierto. Y entonces ya me tengo que levantar a hacer algún tipo de actividad, ya sea un café, ya sea ordenar algunos libros, cualquier cosa, porque en la cama lo que se tiene que hacer es lo que se tiene que hacer en la cama. Y aparte de eso, pues es convalecer de una gripe.
Hay más cosas que hacer en la cama. En la cama se hace más cosas que dormir. Muy bien, puntualizado.
En horizontal, la verdad es que la mente se acelera. El movimiento ralentiza la mente, el pensamiento.
Muy bien, muy bien. Un aplauso para Xavi.
Cuando las caricias no se transmiten solo con las palabras, Radio Nicosia, 91.4 FM.
Ahora damos paso a Rosario con su reflexión acerca de los pensamientos. Rosario.
Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Nicosia. Soy Rosario y os voy a leer mi reflexión acerca de los pensamientos, que es el tema que trata esta semana. El cerebro humano nunca para de pensar. A través de la historia siempre ha habido grandes pensadores. Hay pensamientos de todo tipo. Los hay de muchas clases: tristes, alegres, complicados, sencillos, depresivos, positivos, negativos, etc. En la residencia donde yo estaba antes, nos enseñaron que hay que pensar siempre, tener siempre pensamientos positivos, nunca negativos. Pensar siempre en positivo, nunca en negativo. También hay unas flores que se llaman pensamientos. Un pensador dijo la frase tan popular: pienso, luego existo. Cuanto más inteligente eres, más posibilidades de éxito tienes en la vida. Un saludo.
Yo creo que los tiempos actuales están para decir lo contrario: si existo, porque pienso. Sí, contra más pienso, más existo, ¿no?
¿Y quieres decir que hoy en día se piensa mucho? Porque con la televisión ya piensan por ti.
No, hoy en día no se piensa demasiado.
Yo creo que yo voy a decir una cosa que es fuertísima, ¿no? Pero me repatean los de Jones, los intelectuales, ¿no? porque son unos especuladores del pensamiento. Y los únicos intelectuales comprometidos que hay hoy en día son muy pocos. El alcalde de Olivera...
Bueno, porque están fuera del circuito...
Claro, están fuera de esto. El Iñaki Gabilondo, me ponía muy contento porque creaba unos debates muy, muy, muy críticos, ¿no? Con el poder y demás. Pues en cuanto los socialistas se le inflaron los cojones de que los pusieran a parir, lo echaron de eso, de la radio.
Sí, pero es que ahora hay un exceso de tertulia. Ahora todo el mundo opina de todo y nadie sabe de nada. Yo lo que echo de menos es la figura del experto, porque, por ejemplo, no sé, cuando se habla de psiquiatría, porque ha sucedido alguna desgracia... a ver, siempre que se habla de psiquiatría es porque ha sucedido alguna desgracia, no sé por qué será, pero bueno, opina cualquiera, ¿no? Yo los llamo los voceros, los altavoces, en realidad son mercenarios de la opinión, porque los grupos, los medios están en muy pocas manos, los medios de expresión están en muy pocas manos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un programa de hace muchísimos años, a lo mejor tú te acuerdas, Xavi, se llamaba La Clave, que daban una película, pero bueno, que trataban un tema, pero que se veía que la gente que acudía allí eran expertos, yo qué sé, si se trataba de un tema de cualquier cosa, pues eran expertos en el tema, eran doctores, eran psiquiatras, o eran arquitectos, o eran abogados, o eran... Pero ahora es que en los periódicos igual...
Mira, pero hay un fenómeno que es la hostia, ¿no? Hay una tía que se llama Belén Esteban, no sé si la recordáis. Pues esta mujer, pues, se considera una periodista, ¿no? Y esta mujer ha montado un pollo y tiene resonancia en los más media porque se casó con un famoso, con el Jesús Indio Brique. Y ha estado y estará toda su vida viviendo a costa del Jesús Indio Brique.
Sí, sí, pero no la menosprecies porque es un fenómeno social. En realidad tiene sus detractores y la gente que la apoya.
Sí, en realidad.
Lo único que ha hecho ha sido eso, tener un hijo con un torero.
Con un torero.
Ha podido rentabilizar más sus genitales.
A mí es que me da un asco tremendo, ¿no? Porque, yo qué sé, pienso que en el tiempo que estamos es para que, bueno, eso en la tele es imposible y en los más media en muy pocos sitios. Pero es para empezar a tener tertulianos como realmente se ven en el Facebook. El Eduardo Galeano, gente muy muy sesuda. No gente muy sesuda, gente que se da cuenta de la realidad. Porque la gente, yo pienso, ¿cómo es que habiendo lo que hay hoy en día en la sociedad, la gente no ha salido a la calle? Y es porque a la gente, la realidad, tienen tanto poder de aguante y es tanto... la opresión que ejercen sobre ellos, que los desahucios, que los ocupamientos, que todo en general, que la crisis, que la gente que no tiene recursos para nada, todo eso queda como noticiable, pero que nadie dice que, bueno, solo los políticos de izquierda son los que dicen algo en contra de esto que está pasando ahora, ¿no?
Bueno, sí, de hecho, sí.
Pues, por ejemplo, yo tengo esquizofrenia paranoide. Me dan pensamientos negativos. Que muchos ejemplos que me van a echar de casa y todo esto. Y entonces, mis pensamientos son buenos y malos. Y hay positivos, hay pensamientos buenos y otros malos. Los malos son muy peligrosos. Y los buenos, pues mira, buenos son. En mi caso, estoy tratada con una medicación nueva que me la han puesto hace poco. Y la medicación está dando su efecto. Y hay muchas veces de que he estado muchas veces ingresada pero ya estoy mejor. Y es lo que quería comentar, que los pensamientos hay veces que salen espontáneos y hay veces de que no, de que tienes que, te los imaginas a veces, cosas de que no es real, que a lo mejor es irreal, pero que tú piensas que es real, pero no hay que hacer caso a esos pensamientos malignos. No existen, pero tú te imaginas que es real. Y hay que hacer el esfuerzo de no hacerle caso a eso que te dicen cosas malas. Que hay que hacer caso a las cosas buenas y a las cosas, pues, hay que tomárselas con más tranquilidad.
Sí, bueno, lo que pasa es que también quizá por educación nos han reprimido bastante los pensamientos. O sea, nos han dicho este pensamiento es bueno y este es malo.
Yo pienso que más que pensamientos buenos y malos, tendríamos que hablar de pensamientos enfermizos y pensamientos normales. Tendríamos que saber distinguir, identificar un pensamiento enfermizo. Los pensamientos enfermizos, la mayoría son falsos, o sea, muchas veces creemos cosas que no son reales y nos las creemos. Sin embargo, son pensamientos que nos vienen a la cabeza y son falsos, no es verdad lo que pensamos a veces. Eso, por una parte, creemos cosas que no son reales. Porque pensar pensamientos que no sean reales los puede pensar todo el mundo. Lo que hay que hacer con los pensamientos enfermizos y pues es despreciarlos, no hacerles caso.
¿Cuánto? Pero a veces es que no lo puedes controlar.
Sí, pero
¿cómo se controla un pensamiento negativo?
Pues
¿cómo se controla un pensamiento negativo?
Pues si te viene, pues no le haces caso. O sea, un momento, déjame hablar. Si te viene, no le haces caso. Lo que pasa es que si piensas pensamiento, vete, pues entonces aún redundas más en el pensamiento y te lías. Lo que hay que hacer, me ha venido esto. Ah, pues muy bien, pues no sé, no hago nada hasta que se marche solo.
Crec que una de las cosas que van bé, almenys per experiència meva, amb el tema dels pensaments aquests dits que hem anomenat malaltissos, una de les coses que a mi em funciona, per exemple, és explicar-lo, per exemple, a una persona propera, una persona que t'estimis, o la teva mare, o el que sigui. Llavors, el fet d'explicar-li això, que és una pel·lícula que tu creus, si aquesta persona et contesta i et diu i et fa veure que el que tu estàs pensant no és realitat, el fet que aquesta persona et digui però si això no té res, no té importància, llavors tu llavors agafes, penses i dius, hòstia, és veritat, això no té importància, jo això no... O sigui, els pensaments, si tu els tens amb tu, pot ser que te'ls creguis, però si tu ets capaç d'exterioritzar-los, jo dic per experiència, si ets capaç d'exterioritzar-los i llavors l'altra persona et diu però això sí, no té cap ni peus, no té solta ni volta, sí, llavors tu dius, hòstia, és veritat, això que jo pensava tant, en un minut t'ho han desmuntat i et quedes doncs tan tranquil i tan bé.
Otro ejemplo de despreciar pensamientos enfermizos, por ejemplo, los TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, pues un pensamiento muy común es que se olvidan, piensan que no han cerrado la casa con llave cuando se han ido, o piensan que se han dejado el gas abierto, cosas así. Y a veces, o sea, si sales de casa y te andas 100 metros y te vuelves a ver si has cerrado el gas o si has cerrado el... Pues no, tú pasa olímpicamente. Si te lo has dejado abierto, mira, pues mira. Pero hay que ser un poco duro, ¿no? Pasar del pensamiento y hacer tu vida. Hombre, si es muy grave, sí que, por ejemplo, el gas es importante, pero vaya, si te obsesionas mucho, no sé.
Bueno, pero yo pienso que bueno, que que aquí hay gente que estamos hablando de los grandes pensadores, ¿no? O sea, Kierkegaard, Sartre, Karl Jaspers, o sea, un montón de gente que ha dejado Nietzsche, y decir, que ha dejado sus pensamientos o los pensamientos científicos o los pensamientos del tipo que sea que ayuden al ser humano, ¿no? Pero yo pienso que yo no ignoro, o sea, no desprecio a la clase obrera. ¿Por qué? Porque yo pienso que la clase obrera puede tener un pensamiento tan elevado como cualquier intelectual. Y se pueden dar cuenta de la realidad perfectamente mejor que un intelectual. Porque un intelectual intentará siempre rudunir la cosa, como dijéramos, ¿no? Pero un trabajador o una persona que tiene conciencia de clase o lo que sea, que si dice cuatro verdades al aire, que se le puede montar el chiringuito a mucha gente.
Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero el programa me parece que la Luisa no lo enfoca así como grandes pensamientos ni grandes pensadores. Fue más el pensamiento que llevamos el día a día, ¿no? Ese pensamiento que te obsesiona, ese pensamiento que no te lo quitas de encima, esa frase que te viene todos los momentos, esa acción que tienes que hacer, que te se repite, ese pensamiento que no sé, que es un poco torturador, que te hace pensar cosas que no quieres pensar. En eso era lo que pretendía ella, hablar de eso. De ese pensamiento que a veces te tortura en el sentido de que no te lo puedes quitar y, bueno, tienes que acabar tomando tu medicación y sabes que tienes que tomar tu medicación porque si no se hace obsesivo. En ese aspecto, ¿no? Ella quería el pensamiento cotidiano, el pensamiento de liberación, no el pensamiento de grandes pensadores.
Sí, es el pensamiento intrusivo, el pensamiento parásito, exactamente, que se agarra a las paredes del cráneo y no.
Que no te lo puedes quitar de encima, no ni te lo puedes quitar de encima. Nada, hasta que deja de pasar obsesivamente y vuelve a pensar tu cerebro otra cosa. Pero claro, si hiciéramos un programa del pensamiento como tal, sí, no pero se la había planteado así ella, ¿eh?
Bueno, pero el pensamiento da mucho de sí. Es decir, el pensamiento, tú, Lu.
Que, como decía Isa recién, y también por el lado de lo que dice la Dolors, de más como me parece que Luisa había planteado los pensamientos, que estoy de acuerdo con eso, de que muchas veces hablando con alguien hay una emoción en el pensamiento, una energía, por decirlo de una manera muy amplia, que baja. O sea, como que hay una tensión que al hablarlo con alguien o al escribirlo, a mí me resulta más por ahí, más que hablarlo, escribirlo, y después ya pasa otra cosa con el pensamiento, no se me queda ahí taca, 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 lo mismo y me va y me vuelve todo el día lo mismo, sino que no sé, como que yo al menos me puedo relajar un poco más.
Bueno, yo es que pienso que yo distingo los pensamientos en dos clases, en los obsesivos, que son los pensamientos circulares, y en los pensamientos lineales. O sea, un pensamiento lineal es un pensamiento que te lleva a otro pensamiento que a su vez enlaza con otro pensamiento. El pensamiento obsesivo es un único pensamiento que va dando vueltas, girando sobre su eje, y no te permite ir más allá de él. O sea, te ocupa completamente toda la cabeza, hasta el punto de que te impide cualquier tipo de otra actividad. Por ejemplo, yo lo hablo por experiencia, es que hoy estoy hablando más de la cuenta porque hablo por experiencia, por el trastorno que tengo. O sea, yo he llegado a tener una idea en la cabeza y estar hablando con alguien y atender a la conversación, al mismo tiempo atender a la idea, y entonces es que, bueno, tienes que decir, bueno, a veces da la impresión de que no estás escuchando, ¿no? Pero es que realmente tienes que estar partiéndote la cabeza en dos. La mitad de una cabeza para la idea y la otra mitad pues para atender a lo que te está diciendo. Y si estás haciendo algún tipo de actividad, pues entonces ya la cosa se complica más todavía, sobre todo si es un de tipo verificador. Por ejemplo, yo he conocido personas, cuando estuve ingresado en el 2003, a una mujer que tenía que masticar exactamente un número determinado, tenía que masticar como 30 o 40 veces cada bocado de comida. entonces poco a poco le tuvieron que ir reduciendo el tiempo, porque claro, nosotros terminábamos de comer y ella pues claro, todavía iba.
Es que hay que comer lento, lo que pasa que los humanos comemos más deprisa de lo que deberíamos. Y ella debía de ser más lenta y encima eso era eterno, se hacía eterno.
No nos olvidemos además de aquel hombre que vino y que tenía la dentadura bastante deteriorada porque pensaba que estaba sucio por dentro y que bebía Coca-Cola porque el agua no le servía para nada. O sea, el agua, al no tener ningún sabor, pues él pensaba que no le limpiaba. O sea que, bueno, la cosa es seria, es un trastorno.
Hay una llamada. ¿Hola?
Hola.
Hola, ¿quién
tal,
eres?
Luisa.
Ah, Luisa.
Luisa, te echamos de menos de aquí.
Se oye fatal, ¿eh?
¿Me escuchas ahora?
Ahora sí, a ti sí que te escucho bien.
Bueno, ¿qué iba a decirte? ¿Qué te ha pasado? ¿Que te has quedado colgada de los pensamientos?
Me he quedado colgada que pienso, que estoy pensando. Si no pensaría, tendría el cefalograma plano.
¿El cefalograma plano?
Imposible.
Si no pensara, sí.
Imagínate.
No, hombre, como yo dije ¿cómo es?
El cefalograma
plano lo tienes crudo, ¿eh? Porque
estás en el otro.
Estarías criando malvas.
Ya, por eso mismo, que si no pensamos, ¿qué hacemos?
Oye, una cosa, ¿qué tienes que decir algo del pensamiento? Aprovecha ya que estás.
Era para saludaros solamente, deciros que bueno, que me siento mucho haberos dejado colgados. Y bueno, y ya nos veremos la semana que viene.
Pero haces una pequeña reflexión de tu pensamiento para que tengamos una idea.
No, pero si nos está haciendo muy bien todos, ¿eh?
Ah, sí, bueno, pues.
Sí, sí, era eso lo que yo quería.
Bueno, supongo que desde aquí ya imaginaremos alguna represalia.
Ay, ¿cómo eres, Javier?
Tú piensa, Javier, tú piensa.
Piensa, luego existe algún día.
Hombre, es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? El pensamiento, supongo. Sí. ¿No?
Bueno, no te creas, ¿eh? El instinto es una forma de conocimiento profunda, ¿eh?
Aunque hay seres humanos que tienen cerebros reptilianos, o sea, simplemente utilitarios, que solo
bueno, sirven
para...
Bueno, oye, os dejo, que estoy
aquí. Vale,
Mónica. Venga, hasta luego, un besito a todos.
Adiós.
Cariño. Solo les sirve para abrir la nevera o para dar la vuelta a la llave del contacto, pero bueno... Entonces va un poco
bueno,
enlazado.
Yo pienso una cosa, pienso que hay mucha gente muy intelectual y también tiene esa capacidad, ¿no? La capacidad de especular y de decir tonterías. Bueno, decir tonterías no, porque decir las tonterías sería... Hombre, a cargarme al colectivo de la gente que...
Es que tenemos que decir tonterías también, no todo va a ser profundo.
No, sí, pero que decir... Pero que decir que... Que a veces dicen cada tontería de mil pares de cojones, ¿eh?
Pues sí.
O sea, por ejemplo, tú escuchas al Rajoy y ya verás cómo no dice ninguna, tío.
Pero oye, escucha, pero el arte de saber pensar y poder expresar con el habla, lo que tú piensas, esto es un arte. Y hay muchos que lo dominan bien, pero dicen cada barbaridad, como dice este, pero lo dominan el lenguaje. Que yo a veces me pongo la tele y oigo conversaciones de gente que habla y digo, ¿cómo dominan el lenguaje para decir que no van a hacer nada? Pero qué capacidad para decir que no van a hacer nada ni van a hacer nada. ¿Qué capacidad? Digo, ¿cómo dominan el lenguaje y el pensamiento? Y digo, me sorprendo, ¿eh?
Sí, sí, no, es que el lenguaje es un medio de manipulación. Con el lenguaje se miente. Con la risa no.
Con el lenguaje lo que hace la gente es manipular al pueblo.
De todas formas, tú, Xavi, parece que tienes una cierta manía a Rajoy, que es un político que todo lo quiere bien para ti, está haciendo todo lo posible para que tu vida mejore, y tú pues, le has cogido una inquina que no la entiendo, porque, bueno, es uno de los políticos mejores preparados, es el que más rápido...
Mira, no te digo que una tontería... Una tontería.
Es el que más rápido cumple las órdenes de la Merkel, hostia. ¿Qué pasa? ¿Que no te han subido la pensión lo que tú querías? Pues mira, tío, piensa algo.
¡Qué dominio de lenguaje!
No. Lo que pasa es que a mí la Angela Merkel, el Sarkozy y todo y toda la derecha de Europa y de parte de esto... me parece que tienen un nivel intelectual de 0,50.
No, el político no suele tener un buen nivel cultural ni de oratoria. No. Ahí ahora te hablo en serio, no suele tener.
No suele tener, el político no. El político está le han enseñado para ser un líder. Y pienso una cosa, que de aquí a este jueves, ¿no? Pero al que viene nos veremos, no sé si nos veremos todos en la calle ahí dando berridos y gritando, pero el próximo jueves es la vaga general. Y yo pienso que afortunadamente ojalá haya muchas vagas generales para que este puto gobierno se vaya al traste y bueno, los que entren sean a lo mejor los sociatas que lo van a hacer igual porque lo han hecho y son igual de esto de capullos. Pero a lo mejor tienen una oposición o tienen una mayoría y se consensúan con un partido que realmente es de izquierdas, ¿no?
Pero es la globalización, no es una cuestión de país, es una cuestión de que el mundo tal y como lo hemos... Mira, la gente como nosotros, nuestra generación, hemos vivido un cambio que se ha acelerado por la tecnología, lo que antes tardaba siglos o un par de siglos en cambiar, ahora en 50 años cambia. Yo me acuerdo que en Madrid todavía habían tranvías, habían trolebuses, y ahora ¿qué hay? Ahora hay una cosa que se llama información instantánea. O sea, yo creo que es la globalización. Ya de entrada, las clases ya no existen.
No.
La clase obrera ya no existe. Ahora lo que existe es la de supervivencia y han creado un clima de supervivencia. Uh-huh. Del, bueno, mientras no me toque a mí, y, bueno.
Bueno, pero yo, por ejemplo, hago como los teólogos de la liberación, ¿no? Que hago una opción preferencial por los pobres. Y bueno, y eso es lo que pienso yo, ¿no? O sea, la gente que está en una situación difícil no tiene por qué aguantar que haya multinacionales que pleguen porque se van a... Asia o se van a otro país donde la mano de obra es mucho más barata. Y ahora como en Canarias han descubierto que hay petróleo, tío,
bueno,
pues eso es demasiado, tío. La crisis ya la van a solucionar porque van a sacar todo el dinero del petróleo y van a decir, pues bueno, ahora tenéis vidilla, todo el presupuesto para vosotros, para los pobres.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Si estamos viviendo en un mundo muy miserable, lo que pasa, mira, lo primero que tendrían que refundar es el sistema financiero y no han tocado nada.
A eso me refiero. Tú puedes, hay entrevistas que yo veo por la televisión de personas que son banqueros, que son del sindicato, que son escritores, que tienen una labia para hablar, pero yo creo que no han dicho nada nuevo. Pero si pasan horas y horas haciendo entrevistas por la televisión.
Muchas veces hablan y no dicen.
Y hablan.
Es un arte.
Es un arte, es que lo digo.
Y tiempo en los medios sin decir nada.
Eso es lo que me quejo, ¿no? Que es un, no que es que me queje, que es un arte el hablar, es un arte. Pero hay gente que lo domina tan bien que quieres que te convence. Pero tú te das cuenta, lo piensas bien y dices, estoy igual que estaba. Está todo igual que estaba.
Sí, sí, sí.
Lo único
sí.
que ha pasado aquí que hemos perdido dos horas escuchando a la gente. Muy, muy sabia, que te lo da bien, da la vuelta, la vuelta, la vuelta, porque tienen el arte de dominar el lenguaje, punto, y punto.
I llavors el que has de fer és agafar i dir, bueno, i ara què m'has dit? Aviam, explica'm.
Perquè... Com, hombre, si és al lado de la televisió o a través de la ràdio, com...
No, però és que,
jo, és que,
además...
Això que dius ho he viscut amb Ho viscut.
En persones?
Sí.
En persones en directe?
Sí, sí, sí.
Sí, és que a més és un arte.
I després, però el que passa que has de ser tu que en aquell moment li has de dir, escolta, això que m'has dit no entén res de res. Ho pots repetir, sisplau? Ja està. Perquè si no, t'arribes a casa, penses, dius, hòstia, aquesta què m'ha dit? No sé.
Pero es el arte de hablar, que dice Dolors, porque luego opinan de cualquier cosa y entonces tú le dices, Isar, ¿tú qué me has dicho? Y entonces volverá a empezar otra vez. Y el que saldrás perdiendo
no,
serás tú.
No,
que
tendrás que tomar... la segona vegada perdo la paciència i toco
Pero
gros.
Tendrás que tomar una aspirina.
Huyes, huyes, la segona vegada huyes, ¿no? Sí. Y muchos apagamos el televisor y la radio.
No, hombre, si te quieres enterar de lo que pasa por el mundo, no hay que escucharla, no hay que ver la televisión.
Lo que tenéis que hacer es conectaros a nuestro Facebook, que ahí hay noticias cañeras, y realmente ahí es en donde dicen las cosas claritas y se ríen de Dios y de la madre.
¿Unos momentos musicales?
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbiera intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir,
intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de mí, de Lenin y mi Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Culturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual.
Hola, Bucana.
Hola,
Bucana.
Hola, Dolors, ¿cómo estás?
Muy bien, espera la teva trucada. ¿Desde on? Desde Granada.
Desde las Alpujarras.
De las Alpujarras, provincia de Granada.
Sí.
¿No? Bueno, ¿qué nos cuentas desde las Alpujarras?
Pues molt bé, que ha nevado aquí en Sierra Nevada el primer día de primavera.
Pues mira, pues en La Coruña también ha nevado. En Galicia también sí. Ha nevado.
Y aquí lloviendo mucho, ¿no? En Barcelona.
Sí.
Ah, bueno. Que no tengo nada para cantaros hoy, pero que...
¿Cómo que nada? Nada. Una flamenquito, un flamenquito, algo.
No tengo nada hoy, no tengo nada. Otro día os llamo y os cantaré algo guapo.
Bueno, ¿y cómo va tu vida por aquí? ¿Cómo va tu vida?
Os quería saludar. Muchos besos a todos y nada, que siga Radio Nicosia.
¿Y cómo vas de amigos por las Alpujarras? ¿Y de amigas?
Me he ido al Festival del Dragons.
Ah.
Estuvo aquí en Santa Fe, al lado de Granada.
Sí.
Un festival muy guapo de hippies, así, punkies y muy bien, de música electrónica y muy bien.
Bueno. Bueno, pues, o sea, estamos contentos de oír tu voz y que cuando quieras nos cantas algo, cuando tengas
ganas. Vale, guapo. Que iba a decir que está Jesucito por ahí.
Sí, viene a pintar, viene a todas las actividades.
Jesús es un primor, es un amor de hombre.
Xavi y yo somos novios.
Con permiso.
No veas la tranga que tiene Jesús.
Hombre, que fue legionario, voy a ver si... Sí, a ver si al final lo vais a dar por ahí, ¿eh?
No tengo controlado el problema.
Controlando todo, a ver si cambiamos de bando, oye, que es un poco tarde, ¿no? ¿Qué? Bueno, nunca es tarde cuando la dicha fuera, oye.
Oye, que Jesús, bueno, guapo, muy bien, tía, ¿eh? Jesús, muy grande, muy bien.
Desde aquí.
¿Eh?
Vale, recuerdos a todos, un beso.
Muy un beso, bien. Bonica.
Os quiero, chao, chao, chao.
¿Quién va, Martín, ahora?
La Silvia.
Radio Nicosia, un proyecto en el aire, pero con paracaídas y colchonetas y algodones y...
Ahora seguimos con el tiempo de pensamientos de Luisa, que ya nos ha llamado y nos ha dicho que nos encontramos muy bien. Y Marcos nos va a hablar sobre el pensamiento. Adelante, Marcos.
Bueno, mi relación con los pensamientos viene de lejos. Viene, bueno, más o menos entre los 18 y los 21 años. Me diagnostican de TOC. Antes del trastorno bipolar tenía TOC. Entonces no me mediqué, seguí una terapia psicológica simplemente, pero bueno, se basaba en obsesiones continuas. Las obsesiones eran, por ejemplo, digamos, no estar nunca en el presente. Era una forma de no estar nunca, de evadirme del presente, ¿no? De no poder, digamos, mantener prácticamente una conversación. Tenía que tocar las cosas 3 veces o 7 o 12, tenía que leer las cosas 3 veces, 7 o 12, me tenía que lavar las manos constantemente, tenía que levantarme con el pie derecho, si no lo hacía me tenía que levantar 3 veces. Y bueno, llegó un momento, rezaba, no paraba, mira que no soy creyente, en cambio rezaba, no paraba de rezar, y cerraba las puertas, cerraba el gas, no... miraba el gas, llegaba a mirar el gas quizás hora, hora y media. La cuestión es que al final la cantidad de rituales que hacía duraban unas 6-7 horas al día. Y claro, te das cuenta que pierdes mucho tiempo. Pierdes muchísimo tiempo y no te da tiempo a hacer nada más. Por otro lado, me estaba sacando una carrera, es decir, había una parte de mí que sí funcionaba, no era solo yo una enfermedad. Había una parte que funcionaba, había una parte que no. Lo que pasa es que era muy jodido porque cogí un libro, me leía una línea, luego me la leía 2 veces más, pero perdía la cuenta, entonces me la leía 7 veces, perdía la cuenta y me la leía 12 veces. La misma línea, acaba hasta los cojones, claro, acaba harto ya de todo. Y ahora llevo una vida mucho, mucho más pacífica en ese sentido, pero sí que me pasa que, por ejemplo, estoy de excursión, estoy de paseo con alguien y tal, y tengo algo en la cabeza y ese algo es muy, muy, muy difícil de quitármelo. Aún así, he aprendido a escuchar, porque la obsesión lo que hace al final es que no tengas contacto con los demás, ¿no? He aprendido a escuchar y me obsesiono con esa idea de escuchar, de estar atento, de recibir. Y lo que sí que... En meditación, he ido a unas clases de meditación, no vuelvo a ir porque es bastante pronto y me duermo y ronco y entonces es una vergüenza. Pero, bueno, cuando haces meditación te dicen que los pensamientos, que no los rechaces, ¿no? Y
que vayan pasando.
Que vayan pasando, claro. Me di cuenta de la cantidad de lo que pienso, ¿no? Porque digo, joder, es que no paro. No paro. Pero que ahora llevo una vida... O sea, ahora no estoy ni una hora con mis rituales, ¿no? Llevo una vida mucho más normal. Y esto sí que... El Leponex, un antipsicótico, aumenta la cantidad de obsesiones, ¿no? Y el antidepresivo las intenta contrarrestar y tal. Pero aún así ahora he aprendido, pero aprendes a base de decir, bueno, es que
tengo que vivir con esto y me lo soluciono.
Y no quiero estar 8 horas. Es un poco, la sensación de esa obsesión es un poco como un cigarro, ¿no? Por ejemplo, yo tenía que tocar 3 veces una mesa, como hago ahora, ¿no? Y estaba tranquilo, como el que se fuma un cigarro. Pero estaba tranquilo 5 minutos, como el que se fuma un cigarro. Y tenía que volver a tocar la mesa. Y así todo, así lavándome las manos, el gas, el tal, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, es un poco, esos pensamientos son como la omnipotencia, o sea, yo controlo todo, ¿no?
Pero en realidad te controlaré yo.
Pero en el fondo, detrás de esa omnipotencia lo que hay es una impotencia, que no controlamos nada, que todo puede pasar.
Que no fai nada, ¿no?
Yo tomo de poner.
Sí, sí.
Y la fai nada, eso es muy bueno lo que dice. Yo quiero fai nada. Qué agotamiento, al día, cabo del día, ¿eh?
Sí, acabas hecho polvo.
Yo lo que pienso es lo mismo que he dicho antes. Bien, los pensamientos hay que despreciarlos, los enfermizos, ¿no? Despreciarlos no quiere decir que no pensemos en ellos, porque es imposible, basta con pensar que no quieres pensar en ese pensamiento para estar pensando en él. Pero hay que despreciarle, o sea, hay que no hacerles caso, no sé.
Dejarlos pasar también,
si,
¿no?
Tocas la mesa 3 veces cada 5 minutos, pues dices, pues no la toco y me jodo y ya. Me quedo hasta 3 años así, ¿no?
Sí, ahora me recuerdas una cosa, me acuerdo el día que dejé de hacer rituales, me acuerdo perfectamente durante todos aquellos días, que fue algo parecido a dejar, yo he dejado de fumar también, ¿no? Fue algo parecido a dejar de fumar, ¿no? Pero yo iba pensando, ahora me pasará algo porque no he rezado, me pasará algo porque no he tocado esto, me pasará, no pasa nada, no pasa. Y digo, no controla a Dios yo, ¿no? O sea que.
Eso era lo que me surgía como curiosidad. O sea, que vos sentías que si no hacías determinados rituales, podía pasar algo.
Claro,
o sea,
es como un algo pensamiento omnipotente, ¿no? De decir, yo si hago esto, no pasará
esto,
nada.
Lo voy a controlar.
Esto está controlado.
Y al mismo tiempo, si vos tenés que mirar durante una hora a ver si realmente está la llave de gas apagada o no, eso también como que desconfías de lo que estás viendo.
Bueno,
desconfías y volvés a desconfiar.
Hicimos un trabajo, ¿no? Con el psicólogo y decía, ¿qué crees que es el gas? Yo no lo sabía y hablando me dijo, es tu propio miedo a explotar, ¿no? Y me pareció muy, muy acertado, ¿no? Y dice, ¿y la puerta por qué la cierras? Porque tú también te estás cerrando. ¿Y el agua? ¿El agua qué es? Te estás limpiando de culpa y de... Y él me enseñó a asociar todas estas cosas, ¿no? Y cuando rezaba es mucho, tenía que ver con la muerte, ¿no? Yo siempre he tenido pues mucha relación, muy obsesionado con la muerte, hasta que mi mujer me dice, bueno, no vamos a poder hacer proyectar un futuro si piensas tanto en la muerte. Y digo, hostia, que me deja. y desde entonces pues no le doy tanta importancia. Además leí una frase que ponía, si quieres llegar a tener felicidad, bueno, además de otras cosas, habrá muchas cosas, ¿no? Tienes que admitir que te vas a morir. Y me gustó mucho esa frase, ¿no? Porque muchas veces lo que es el miedo, ¿no? Ese miedo que con el que vivimos no nos permite ser felices.
Yo creo que tengo...
Acércate al micro, Javier. Sí.
Yo creo que tengo algo interesante que decir acerca del TOC, porque tú me estás hablando de un TOC, ¿no? O sea, lo que pasa entre la diferencia que hay entre un brote psicótico es que el delirante se lo cree. Se cree el delirio, o sea, vive el delirio como algo cierto. Y el enfermo de TOC sabe que realmente cuando se pone a mirar la espita del gas, la ve que está cerrada. O sea, él sabe cuando está en la calle perfectamente que la ha cerrado. Que no ha habido un día de su vida que no ha comprobado, que no haya comprobado. Y no hay un día de su vida que no ha cerrado bien la puerta de su casa. Sin embargo, precisamente por eso hay gente con TOC que lleva una vida normal, o sea, lleva una vida de trabajo normal con su TOC, y esa, la diferencia es esta, es que tú te das cuenta de que es absurdo. Te das cuenta de que es absurdo.
Pero entonces, no puedes hacer nada por eso.
No puedes,
sí,
no.
Sí, con esfuerzo sí,
Con la medicación.
Bueno,
con esfuerzo de uno mismo.
Yo diría más bien con la medicación, porque yo al final es que estuve muchísimo tiempo y no podía, no podía. Yo pensaba que salía a la calle y cometía alguna tropelía, alguna atrocidad. Entonces luego llegaba a casa y, como en una película, pues me recreaba en todos aquellos. Bueno, es que tendría que explicar algo que, bueno, primero pensaba que mataba a un hombre, pero luego pensaba, esto es como un adicto, pensaba, ¿cómo voy a matar yo a un hombre con mis manos estrangulándolo si me da una hostia y me deja no sé qué? Bueno, de acuerdo, de puta madre, encontré la tranquilidad.
Pero
luego ya pensé en un abuelo, claro, en un ser débil, más débil que yo. Pero luego pensé, bueno, sí, vale, puede ser un abuelo, una abuela, pero bueno, ya ha vivido su vida, por lo tanto, pues bueno, ahí ya encontré la tranquilidad. Y luego ya fui a por los críos, y ahí ya, claro, yo llegaba a casa y es verdaderamente tortuoso llegar a pensar, imaginarte a los padres entrando en el cuarto, viendo los objetos del niño, que ha muerto de una forma completamente absurda, gratuita, o sea, arbitraria, no sé.
Oye, pues sí que piensas, tienes una imaginación de miedo, ¿eh? Pensar todas esas historias, escribirlas en un libro, oye.
Bueno, pero no, es muy torturante.
Ya, es torturante, pero dale la vuelta positiva, ¿no?
Y además escribir, es que yo en aquella época mi hermano y mi cuñada trabajaban y yo me tenía que quedar de canguro.
Con el niño, claro, te daba miedo.
De canguro con mi sobrina.
Te daba pánico.
Bueno, sí, claro, ahora hay que reírse, pero bueno. A ver, no sé, yo no encontraba. Yo, la verdad, a mí esto me lo quitó el Risperdal.
El Risperdal.
La verdad.
Yo quería decir que, bien, me ha llamado la atención que antes muchos de vosotros no creéis en la medicación. Sin embargo, ahora habéis dicho que esto se va con la medicación. Bueno, aquí a tanto, no sé, hay que ser un poco coherente. Después,
todos somos de medicación, pero hacemos otras cosas.
No es blanco o negro.
Claro, no es blanco o negro. Claro, uno se toma su medicación, su mínima medicación, otro.
Hombre,
se toma,
pero
Nacho,
imagínate vivir. Yo viví con eso durante 5, 6, 7, 8, 9 años. Cuando se lo dije a la doctora Córdoba, que me acuerdo de la doctora Córdoba porque era una mujer muy alta, muy delgada, se echó las manos a la cabeza y me dijo, pero ¿cómo es posible que hayas aguantado esa animalada durante todos esos años? Yo, la ansiedad me aumentaba, o sea, yo tenía esos pensamientos, tenía que salir a la calle, a veces salía a las 8 y ya estaba dando vueltas por la calle, y lo único que deseaba era que llegara la hora de dormir. Lo único que deseaba era que llegara la hora de irme a dormir. Y por lo tanto, si ese medicamento, en conjunción o en unión con otros medicamentos que me dieron, me ayudó, porque yo todavía lo tengo, lo que pasa es que he aprendido a controlarlo también. Es un proceso de tiempo, aprendes a controlarlo, pero yo llegué a pasar una temporada que evitaba los parques infantiles, los evitaba. Yo no pasaba por un parque infantil, no pasaba.
Yo pienso que se pueden controlar sin medicación muchas de nuestras neuras, miedos, fobias o lo que sea. Y es con esfuerzo. Yo pienso que tenemos un poco de aversión al esfuerzo. No sé, si lo puedes... No estoy en contra de la medicación, pero si lo puedes controlar sin medicación, pues mucho mejor. Los efectos son más duraderos, más estables, sin contraindicaciones y, bueno, menos química, mejor.
Bueno, y seguimos dando paso a otras reflexiones. Por ejemplo, a Jesús, ¿tienes tu reflexión sobre los pensamientos?
Sí.
Adelante, espera un momentito, un poco. ¿Eh?
Nacho, no era así hace unos años.
No.
Te das cuenta cómo cambió este Nacho, ¿eh?
¿Cómo has cambiado, Nacho? Es verdad.
Está más guapo.
Piropos, piropos. Bueno, después de estos momentos tan así que no sabemos si ha salido en el aire, sí. ¿Ha salido todo en el aire? Bueno, pues, bueno, estamos moviéndonos un poco.
Que es verdad que Nacho, antes, yo me acuerdo que era mucho más defensor de todo el aparato psiquiátrico, digamos, y ahora está en una época de más de cuestionamiento. Y esto que decía de que coherencia o no coherencia, a veces uno tiene que ser flexible. Hay cosas que uno podrá trabajar con el esfuerzo y cosas que cada uno podrá trabajar con alguna medicación. Hay gente que cuando le duele la cabeza se toca un punto de Reiki y se le va la cabeza. Yo me tomo un gelocatil y ya está, ¿no? Cada uno va buscando sus experiencias y en frente a ciertos casos trabajará con algunas cosas y frente a otros casos trabajará con otras cosas. Lo más importante es que uno tenga la jurisdicción sobre qué es lo que hace. Yo no creo que no es tan importante medicación, no medicación, sino que uno pueda decidir, ¿no? O qué camino sigue, ¿no?
Yo quisiera hablar un poco de la conciencia, ¿no? De ser consciente de tus actos, de lo que dices, de lo que haces, de lo que piensas. Ser consciente de tú, vigilarte, controlarte tú mismo.
Pero es que yo te estoy hablando, Nacho, precisamente de la idea de que no te controlas, de que haces cosas o de que puedes hacer cosas de que no controlas. Esa es la idea que te angustia.
Bien, yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo. Pero hay que tender a controlarlo. O sea, si no nos controlamos, hay que tender a controlarse, sea como sea. No digo que te controles, digo que hagas un poco de esfuerzo para controlarte. Si no puedes controlarte, pues mira, malamente, pero al menos inténtalo. No, o sea, no dejemos. Mira, hoy voy a esto y me tomo un
baño. Pero si es que yo estoy hablando en el plano del pensamiento, Nacho. O sea, yo no estoy diciendo que no me pueda controlar. Yo no estoy diciendo que sea un asesino en serie que cada vez que salgo a la calle mato a alguien. Yo estoy hablando en el plano del pensamiento, y contra más pensaba, más angustia me generaba. O sea, contra más pensaba, más se reforzaba esa angustia, y entonces no tuve más remedio que acudir a la medicina que tenemos en Occidente, que desgraciadamente desgraciadamente en algunos casos no funciona como debería de funcionar, porque por ejemplo, no sé, que una persona la visite en cada 3 meses un psiquiatra, no sé, es que estamos hablando en el plano del pensamiento. O sea, yo no podía decir dejo de pensar y se acabó, es que me resultaba imposible.
Bueno, dejamos este debate porque eso lo podemos tocar otras semanas, otro tema, la medicación lo hemos tocado y tal. Ahora es el tiempo de Jesús y nos va a reflexionar Jesús. Reflexiona, Jesús.
Hola, buenas tardes, Radio Nicosianos. Hay múltiples pensamientos y orientaciones. Yo me he guiado por el pensamiento de los adolescentes. El adolescente típico suele estar lleno de dudas. En la adolescencia empiezan a cuestionar las ideas y pensamientos de sus padres. El nivel más elevado del pensamiento, el cual se adquiere en la adolescencia, recibe el nombre de pensamiento formal y está condicionado por la capacidad para el pensamiento abstracto. Ahora pueden manejar hipótesis y ver posibilidades infinitas. Esto les permite analizar doctrinas filosóficas o políticas o formular nuevas teorías. El pensamiento es libre e infinito, lo que la vida es corta y hay que saber aprovecharla. El pensamiento de la tercera edad. Cuando los adultos entran en la etapa final de la vida, su tarea consiste en contemplar su vida en conjunto y con coherencia. Necesitan aceptar su propia vida tal como la han vivido y creer que lo hicieron lo mejor posible. Si tienen éxito en esta tarea, habrán desarrollado la integridad del ego
La integridad del ego solo puede obtenerse tras haber luchado contra la desesperación. Cuando impera la integridad, la persona posee su fuerza propia de su edad, que es la sabiduría. Con la sabiduría, el adulto sabe aceptar las limitaciones. El adulto sabio sabe cuándo aceptar el cambio y cuándo oponerse al mismo, cuándo sentarse en silencio y cuándo luchar.
Gracias, Jesús. Ahora Óscar nos le da un escrito, una reflexión hecha por Juan García. Adelante, Óscar, eres la voz.
Gracias, Dulos. Pues lo que he oído ya está todo dicho, más o menos. En nuestro cráneo hay una incesante actividad bioeléctrica interior que dura todo lo que llamamos vida. Se decreta clínicamente la muerte cuando esta actividad cesa. Toda esta actividad interior, trufada de imágenes, recuerdos, juicios, valoraciones, análisis, ilusiones, pájaros, toda una realidad neuroquímica que llamamos pensamientos. Dicen que tenemos de 40 a 60 mil pensamientos al día. Es un continuo automático, un torrente que no cesa, del cual solo son útiles aquellos pensamientos conscientes, fruto de la concentración, para orientarlos en nuestro provecho. Por ello no debemos creer que somos nuestros pensamientos. Solo es una pieza más de la máquina a nuestro servicio. De hecho, si vivimos merced a nuestros pensamientos, no seremos propietarios de nosotros mismos, ya que seremos de cómo fluye el torrente. Así estaremos deprimidos si los pensamientos lo son, ansiosos si lo son. Pensamientos lo son positivos si los pensamientos lo son. En lugar de dejarse vivir por la vorágine de este ruido interior, que a veces no nos deja dormir, por ejemplo, o nos tiene en un sufrimiento continuo, lo cual nos hace buscar las peores soluciones para silenciarlo con fármacos, alcohol o otras drogas, creencias sectarias y así mil y una lo que sea. Es más sencillo que creas que tú no eres lo que piensas. Eres el que observa lo que piensas. ¿Cómo? Cierra los ojos, da un paso a un lado y sal de ese torrente. Y obsérvalo. Observa tus pensamientos así no te afectarán en primera persona. Ríete de ti mismo, de tus pensamientos, y así te dañarán lo menos posible en tu curso vital. Porque aunque invisibles e intangibles, crean realidad, ya que según la naturaleza de estos, pueden afectar a nuestras sensaciones y a la salud cuando tenemos pensamientos ansiosos o estresantes. El sistema endocrino segrega hormonas en sangre que fisiológicamente produce las reacciones desagradables que conocéis. Y así todo. Mejor buscar la paz estando en modo observador, porque lo malo pasa y lo bueno disfrútalo. Pero eso sí, distánciate de tu mente, porque callar no calla, ya que la mente no es creativa. No es creativa, es reactiva. Tú eres el creador desde tu conciencia.
Ahora es tiempo de Silvia, música y palabras.
Bueno, yo voy a dedicarle a Santi, que fue el que me pasó el tema de que iba, que yo no lo sabía. los pensamientos buenos y malos. Bueno, al principio, cuando hablo de sentimientos malos, utilizo las notas bajas. También cuando hablo de oscuro y liado, bajas, y también un poco de jazz loco. Cuando la vida te da una sonrisa, utilizo notas medias y altas. Y notas medias y altas también cuando hablo de sentirse relajada, positiva y bien contigo misma. Al final son notas medias y altas cuando digo que ojalá siempre sea así. Hay veces en que se tienen malos pensamientos. Todo está roto, oscuro y liado. Pero cuando la vida te da una sonrisa, es más fácil sentirse relajada, positiva y bien contigo misma. Ojalá siempre sea así.
¿Desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Menos tontería y hoy a Radio Nicosia, en el 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Entre la cordura y la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM, cada miércoles de 4 a 6.
Esta media luna muerta que no veo y en el cielo. suelo esta media luna muerta que yo apaño y pinto entera y me empuja la sonrisa de la vida que son fotos de sirena en la repisa.
Amas las cálidas voces, Nicosia hará que goces, 91.4 Contrabanda FM.
Ay, ay, que saudade eu tenho da Bahia. Ay, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita.
Ahora es tiempo de música en vivo. Música en vivo con el grupo Wake Afro Vibes. Kwame Afro Vibes. Y bueno, estamos aquí el Oscar y el Lizar con Claudia, que es nuestra nicosiana amiga y que colaboramos mucho con ella, o ella colabora mucho con nosotros y nos va a presentar a sus amigos. Ella nos va a hacer un poco de puente en la entrevista, ¿verdad, Claudia?
Sí, sí.
Adelante, verdad. Claudia, preséntanoslos.
Bueno, el otro día estuve en otro programa de Radio Contrabanda.
¿Cómo?
Os traicioné, sí. Es cierto, sí, sé. Pero fue por algo bueno, porque hoy os traje este grupo que os quiero presentar, que se llama Kwame Afro Vibes, como ha dicho la Dulos, y Francesco, que...
Hola.
Que es un chico italiano que también tiene un proyecto aquí en Barcelona con otros grupos de música. Y ahora él va a presentarnos un poco su proyecto y después el grupo que ha venido hoy.
Hola a todos, soy Francesco, vengo de Italia y estoy gestionando aquí en Barcelona una editorial y una productora musical. Me dedico a la producción de artistas muchas veces provenientes del mundo de la calle, de la música de calle. Y suelo, mi proyecto más importante en este momento es esto que presentamos aquí, de Kwame Afro Vibes. Che tocca con il carattere personaggio principale della banda, che è Kwame, che è qui con noi. Hola Kwame, che tal?
Bien.
Che viene di Ghana e nada, rappresenta uno dei miei progetti più importanti. Junto a Kwame tengo otra banda di Ghana también, di musica reggae o jazz. Y nada, vamos a presentar este proyecto de Kwame en el Apollo el primer de abril en la sala 2.
¿Sí?
A la 9.
Conocemos la sala Apollo.
Muy bien.
Cerca del Paralel.
Eso, pues todos invitados. Y nada, ahora Kwame tocará una sesión en acústico de su proyecto de Kwame Afro Vibes y os presentará.
This song is Trujime. Esta canción, Trujime, significa vamos a cambiar un poquito. Para vida hay que cambiar. Esta canción. Y mi lengua, Ewe. Ewe language de Ghana. Y yo estoy aquí con Lucila. Sí, Lucila de Saxo. Gama souvolo, gama souvolo, apetola valo. Trojimalo na hoboboko kwealo. Trojimalo na hoboboko kwealo. Mauwe gboboa enye gbogbonyi. Trojimalo no vinyel. Gama suvo lo he gama suvo. No vinyelo ho.
Sabemos que están en directo, ya lo hemos dicho, Alberto, no te preocupes, ya lo hemos dicho, es música en vivo.
En vivo,
y yo quisiera preguntarle, pues, a cualquiera de los dos, ¿cuántos sois en el grupo? ¿Cuántos miembros sois en el grupo?
¿12?
¿12? ¿Y cómo podrías definir la música que tocáis en el grupo? ¿Cómo la definirías si tiene definición?
How would you define your music?
I compose the line or by my brain, and I create it by myself because it's music from my country. So I do it like my country, and I take the music from the village. This music is directly from the village, but I change it to put it the strings, because in my village they use the percussion. And so I change the percussion sound, and it's a lot of percussions. So in the life of the musicians, the guitar goes like percussion, the keyboard play like percussion, but it's different sound, different, that's the music. That's how it goes. My music is how, that's how I change them, because from the percussion to the rhythm.
Okay.
The bass line from the dundu, the big drums, is the bass line. So my experience is there.
Él compone inspirándose a música tradicional, pero en vez de utilizar las percusiones, él traduce la música en otros instrumentos.
¿Quieren bailar líneas o coros?
De... Alberto, si tú hablas al micro no te oyen.
Digo, pero que se lo diga ella en inglés, si no me oye. Que si tienen bailarinas o coro de voces en los conciertos en directo.
Sí, todo.
¿Sí?
Sí, dos chicas guapísimas.
¿Bailan?
Y bailarinas. Y
bailamos todos.
Bailan, bailan.
No se puede no bailar.
Y,
sí.
Hay gente de muchos países, ¿no?
Sí, argentinos, Uruguay, Barcelona, América.
Multicultural.
Kenia, África, dos África. Yo, Ghana.
Estados Unidos.
¿Y tú de dónde eres?
Argentina.
Y Canadá. Y Mixcra. Me parece que Mixcra es bueno.
Yo volia preguntar, ¿a quin any es va constituir el grup?
¿Cuándo nació el grupo? ¿En qué año nació el grupo?
El grupo nació... Primero, el grupo está embarazada. en África en 1980.
Los primeros del grupo, sí. Se reunieron en 1900.
Y paramos un poco para pensar otra vez a 1900, cosas. Y otra vez, 1998,
98.
Un poco.
Ah.
Y paramos otra vez. Y ahora pensamos otra vez en Barcelona.
Ah, bien.
Con otra gente diferente. En 2004.
2004, ah, sí. Lleváis el tiempo en Barcelona.
Sí, y 2005 yo a ver Lucila, sí. Sí, y de Argentina, y ella toca conmigo hasta ahora.
Yeah. Bueno, sí, Oscar, ¿tienes que decir algo?
Sí, desde que se fundaron los inicios del grupo, ¿cuántos trabajos habéis realizado, LPs? O sea,
maquetas, CDs.
Discos.
CDs.
Yo tengo otro CD que yo grabo solo. I have one CD that I record alone. That is not sufficient because the band is the band. So this is the first CD of my life.
¿Y las influencias principales del grupo cuáles son?
Africanos.
A la Sala Polo, quan temps estareu? Quan comenceu i fins quan podem veure l'espectacle?
With the band at 9 o'clock, 9:30 start and finish at 3. The band play 2 hours in the middle or 1 hour something in the middle, and after there is a lot of activities also.
Sí, sí, otro tema. ¿Nos gustaría escuchar otro tema? ¿Otro tema,
Yeah, otro tema. This is Novinho Jolo. Está en la CD también.
No vi ya.
nuevo. Cugalobo.
Con una acústica y un saxofón con la chica. Entonces, imaginaros, son dos músicos, ¿no? Bueno, es que me se ha ido el nombre de tu... Se me ha ido... Lucila, se me ha ido el nombre, perdona. Lucila, ¿no? Y entonces sois dos. Pero cuando sois doce, eso debe ser increíble, ¿no? Eso debe ser increíble. Me dan ganas de, bueno, de irme ya al Apolo. Por cierto, ¿cuánto es el Apolo? Francesco, dinos, recuérdanos lo del Apolo, por favor.
Será el primero de abril, a la
el
hora...
El 1 de abril.
La sala Apolo 2, a las 9 de la noche.
El día 1 de abril, a las 9 de la noche, la sala Apolo 2. Y de todo esto, ¿ha salido algún álbum, Francesco?
Claro, ese día iremos ahí a presentar el álbum, el último álbum de Kwame, Kwame Afro Vibes, producido por
él. Explícanos un poco de qué va ese álbum, tú que sabes más y dominas más el castellano.
Y
ese aspecto.
El álbum, bueno, representa música perfectamente africana. ¿Mm? De Ghana, ¿mm? Como dijo Kwame, él de un lado interpreta su música y su cultura e intenta traducirla con otros medios, con otro medio de instrumentos, ¿mm? También forma comunicativa, ¿no? Porque nosotros concebimos la música de forma diferente que hay. Tenemos otras estructuras y otros,
y además,
otras letras.
Además hay dos bailarinas que danzan, ¿no?
Perdón, hay
bailarinas.
Sí, pues,
que todo si el espectáculo, gusta... todo el espectáculo. No, bailarinas, mandarinas no, yo no he dicho mandarinas, yo he dicho bailarinas, ¿eh? Bailarinas. Bueno, Oscar,
Dí. Yo quiero hacer una pregunta a la gente con nueva memoria.
Lucila.
¿Sí? Lucila.
Sí.
¿Qué piensas de la fusión de estilos?
¿En de Kwame?
Sí.
Fantástico, me encanta, porque, bueno, él particularmente tiene una mezcla total, porque tiene la música tradicional con ritmos que son netamente, bueno, africano y especialmente de, claro, que a veces hay ritmos que son simplemente igual del pueblo donde es él, de la aldea, o sea, que puede ser que, no sé, 100 personas conozcan ese ritmo, ¿no? Mezclado con lo que está haciendo él, que es una mezcla con funk. Hay, no sé, puede ser disco, hay cosas que son más rock y otras que son así. Entonces cada tema es una película diferente.
Hace muy poco estaba escuchando música clásica mezclada con música electrónica.
Uh-huh. Sí, fantástico. Sí, entonces yo creo que la música de Kwame es una de las cosas que tiene más rico, la fusión. Y bueno, hay que saber hacerla, la fusión, ¿no? Entonces ahí está el kit, la cuestión. Sí, muy, muy buena.
Bueno, pues un tema.
Una última,
si queréis cerrar ya, nos despedimos. Un tema, otro tema. Sí, diferente.
Un tema del CD.
Como queráis.
Como el primero, el Let's Go, que es muy representativo por todo el álbum.
Vale. ¿Tienes el CD?
Bueno,
mientras, yo quería recordar que el proyecto de Francesco se llama Ecorec. Y podéis buscarlo en internet y también hay muchas informaciones interesantes allí, también sobre el grupo de Kwame y otros grupos.
Empecemos con la canción.
No sé, se fue. Bueno, Bueno, Francesco, háblanos un poquito de los músicos, de un poquito para...
Volíem fer una pregunta.
Sí.
Què tal l'esport de la convivència entre els músics? Tants músics, tanta gent tocant al mateix moment.
La verdad que es una de las mejores cosas que tenemos.
Ah, mira.
Porque nos unimos por lo fascinado que estamos con la música de Kwame. Entonces, todos disfrutamos un montón tocando esta música, realmente.
Ah, vale.
Así que sí,
ya, bueno,
con la experiencia que hay, tener 12 personas que haya tan buena energía hace además que suene tan bien, ¿no? Porque sí, es muy bueno.
Además, vosotros que tenéis una de cartera impresionante. O sea, habéis estado, si ya desde los 80.
Sí, claro.
Habéis tocado un montón de sitios.
Sí. Sí, sí, muchísimo. Y ha cambiado mucho también de gente y todo, hasta tener un grupo solidificado.
I tots els músics teniu la formació de músic, d'harmonia, de... Va estudiar harmonia, va estudiar solfeig i tot això? O hi ha
sí,
gent
a ver...
que és més autodidacta també?
No, en general són tots músicos que han estudiado, ¿no? O sea, que dedican su tiempo, dedican tiempo a la música, ¿no? Para poder hacerlo. Algunos más, otros menos, pero sí.
Ok, ahora vamos a escuchar el tema de introducción, Let's Go, del último álbum de Kwame, Afro Vibes.
Let's Go. Never. Atlante. Vamos. Let's go. Tengo peñas son.
Os haya gustado la experiencia de Radio Nicosia y espero que podáis venir otro día también a vernos aquí.
Gracias a ustedes. Nos esperamos en el Apolo.
Sí.
En abril.
Mi sororo, oh, oh, es santo, me termina mi sororo, oh, oh. Mi nami jolo, pepe en mi cabolo. Mi nami sororo, lo, mi nami jo, mi nami so cabalo, canabio. Tengo peña solilo, me permina mi socava. Hey. Mi nami yolo, me permina mi cavolo. Me permina mi sororo, mi nami yo. Cavolo, canavio, minami sororolo, Africa niba, Africa vio, mi fond, yeah, Africa vio, mi fond, gana niba, gana vio, mi fond, papi minami sororolo, minami jo,
minami jo,
hey, cavolo,
minami sororolo.
Neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Bueno, ahora es tiempo de la entrevista. En el tiempo de entrevista tenemos alumnos y alumnas del Instituto Salvador Seguí de la Verneda, de aquí de la ciudad de Barcelona. Bueno, estamos con los estudiantes, ya como he dicho antes, ellas y él, Sola y Unel, el Pau, siempre acordaré del Pau siempre, ella es más difícil, pero las voy a decir. La Laura, la Clara, la Gloria, la Aida, la Erika, la Silvia y la Arianna. Os he dicho a todas, ¿no?
Sí.
A ver, qué bien. Bueno, ellas están estudiando técnico superior. Y en la finalización del curso de técnico superior han decidido hacer dos proyectos. Y uno de ellos es el proyecto La sexualidad en la malaltia mental. Y el otro, el estigma en salud mental. Y tienen dos nombres. El primero, Psique Sexa, el de la sexualidad. Y el de la estigma en salud mental se llama Soxal. Y aquí las tenemos. Vamos a empezar pues con el proyecto Soxal. Y bueno, explicarnos un poquito qué es este proyecto. ¿Y qué finalidad tiene y la finalidad de las jornadas que vais a hacer y todo eso? ¿Quién empieza?
Yo, Laura.
Laura, adelante.
Vale, bueno, decir que este proyecto surge de vernos nosotras mismas en el instituto sin saber bien la diferencia entre discapacidad intelectual y trastorno mental. También hemos ido a diversas asociaciones y, bueno, en una de ellas, pues, también surgió esta pregunta y, bueno, a partir de aquí empezamos
a redactar un poco nuestro proyecto y, bueno, cuya finalidad tiene es romper las barreras que hay en la sociedad entre el colectivo de salud mental y la sociedad. Además que, bueno, para todo esto estuvimos en la calle haciendo una serie de preguntas y bueno, vimos que había muy poca información y creímos que era necesaria que nosotras diéramos una información que fuera real y a partir de aquí empezar a trabajar.
Bueno, ¿y qué os dijeron de la realidad? Que realmente la gente confunde mucho eso de que retrasado, persona con síndrome de Down, persona con deficiencia, con una persona de enfermedad mental, lo confunden mucho. ¿Qué haces a esa conclusión?
Sí, bueno, es más en la.
El micro.
Sí, es más cuando estuvimos en la calle, que estuvimos en Plaza Cataluña, grabamos a una señora y nos dijo que ella perfectamente nos podía decir lo que era un trastorno mental porque su hermana tenía síndrome de Down. Entonces nos dimos cuenta que ya dentro de la familia había muy mala información. Entonces dijimos si dentro del núcleo familiar esta información no llega bien. ¿Cómo puede estar toda la sociedad? Uh-huh. O sea, y bueno.
¿Y a vosotras, particularmente, cuando empezasteis a tomar el tema del proyecto, también tenías esas dudas en principio?
Sí. Sí,
también,
sí,
o sea, sois totalmente sinceras, ¿no?
Sí, sí, totalmente, vale. Totalmente. O sea, pues uno de los motivos por los cuales empezamos el proyecto fue este. También queríamos embarcarnos en algo pues que no teníamos tanta información y queríamos saber realmente de lo que habíamos escuchado, qué era verdad y qué no.
¿Y qué os ha parecido la experiencia en la radio? ¿Os habéis dado cuenta que nosotros somos sordos, ciegos, retrasados?
Bueno, primero de todo, muy divertido. Para mí ha sido una experiencia que, bueno, nunca había vivido nada así, he encontrado gente súper abierta desde el primer momento y estoy muy agradecida de poder encontrarme gente como vosotros.
I el projecte, jo no sé si ho heu explicat ja, lo del projecte, però podríeu explicar una mica més què és lo del Soxal? Si es pot explicar, si es pot, sí. O resumint una mica, sí. O...
Bueno, així resumit, consisteix en fer unes jornades que duraran un cap de setmana, sí. Llavors ja aprofito per fer una mica de difusió, i serà aquest cap de setmana, del dissabte 24 a la tarda, comença a les 5, i diumenge 25, que comença a les 11 del matí, sí. A la plaça Joanic de Gràcia, sí. I aleshores dissabte, per un públic més així, més adult, i aleshores farem, bueno, diferents activitats, una és art-teràpia, l'altra teatre social, i després volem fer una taula rodona on posem sobre la taula mites que existeixen sobre la salut mental i en base a aquests desmitificar-los. I després el diumenge bueno, és per un públic més infantil i a partir d'un conte del Cazo de Lorenzo, no sé si el coneixeu, que bueno, és d'un nen que és com el raro, per dir-ho d'alguna manera, perquè porta un cazo en el cap.
Ah.
Sí, pues a partir d'aquest conte pues treballarem amb els nens i, bueno, i amb les famílies també. I així que esteu tots invitats.
Bueno, farem el possible per passar-nos el 24 i el 25 de març, la setmana aquesta setmana.
Está bueno porque están poniendo el énfasis en el tema de la diferencia, ¿no? Están trabajando, si bien... El origen que contabas del proyecto en esta distinción, en esta uh-huh. búsqueda de una distinción entre un diagnóstico u otro, uh-huh. está bueno que quizás no fueron tanto a buscar por ahí, en el sentido de, a veces se suele decir que el problema del estigma, el problema del estigma, la separación que se hace hacia personas con problemas de salud mental, tiene que ver con la falta de información. Uh-huh. Esa falta de información, por un lado podemos decir, estamos de acuerdo con la falta de información, pero esa falta de información no se debería referir tanto a que tiene que existir socialmente más información clínica, uh-huh. o sea, que todos tendríamos que distinguir que es un diagnóstico, que es otro, que es otro, que es otro, porque eso no nos acerca a la gente. La uh-huh. información que falta es la información sobre la gente, que más allá o más acá del diagnóstico está Juan, Pedro, Quique, Enrique, quien sea, ¿no? Uh-huh. O sea, la información que falta es ese acercamiento uh-huh. que ustedes quizás llegando aquí se dan cuenta que personas como cualquier otra, ¿no? Que claro. No, que más allá del diagnóstico, personas como cualquier otra. Entonces, a la gente, digamos que el diagnóstico debería ser una categoría que debería quedar en, el, en la relación entre el médico y la y el paciente en su caso. El problema del estigma es cuando se socializa esa categoría y todo el mundo llama a una persona por un diagnóstico, ¿no? Como si una persona tuviese una hepatitis y todo el mundo en su barrio lo conocería como el hepatitoso. El problema es eso, es que la gente asume, ¿no?, esas categorías y empieza a identificar a las personas con las categorías clínicas. Entonces a veces cuando nos dicen, lo hemos debatido bastante, nos dicen falta información clínica, tenemos que saber más qué son los diagnósticos. No va por ahí. No tenemos que saber más qué son los diagnósticos.
Es que por ese motivo nosotros hemos querido hacer este tipo de actividades, porque más que nada es a la sensibilización, pero en plan relacional. O sea, no el saber que tú tienes, yo qué sé, cualquier tipo de enfermedad, sea del tipo que sea. ¿No? O sea, hemos querido acercar y por eso no hemos querido ir ni a ningún centro cívico ni a ningún espacio cerrado, porque creemos que la verdad está en la calle, que la gente está en la calle y que la gente se relaciona en la calle, y queremos crear un poco ese vínculo, y por eso queremos que pueda participar cualquier tipo de persona, de la edad que sea y de la manera que sea.
Claro, nosotros no creemos que lo importante del proyecto sea saber lo que decías, ¿no?, que qué estigma es este y qué comporta tener este estigma y este todo esto, sino que la gente esté bien informada y que entonces este estigma seguramente no será el que desde un principio habíamos creído todos los que estamos aquí, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera, y bueno, y así que todas las actividades, por ejemplo, o sea, van destinadas a las personas, o sea, a tothom y relacionadas amb la salut mental, per veure que eso, pues que en realidad todos estamos un poco locos también, ¿no?
Incluso el concepto de persona que quizás vosotros pensabais que eran enfermos de por vida, os habéis dado cuenta que son personas que pueden entrar, salir, que pueden tener una actividad, que pueden...